COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? El secretario general del Galician Offshore Energy Group, GOEA SIM, Enrique Mayón, ha instado al Gobierno central a impulsar el desarrollo de la eólica marina tras la apertura de la consulta pública sobre esas futuras subastas. En una reunión celebrada esta misma mañana en el CIS de Cabana, aquí en Ferrol, el sector empresarial ha analizado un proceso que, aunque consideran que llega algo tarde, representa, dicen, una oportunidad histórica para la descarbonización y la industria de nuestra región. Mayón ha defendido que Galicia y Canarias deben ser regiones prioritarias para la implantación de estos parques eólicos marinos, debido a sus condiciones privilegiadas, recordando que nuestra comunidad es líder mundial en la fabricación de componentes. No obstante, dice que el objetivo final no es solo aumentar la carga de trabajo del sector del metal, sino también reducir la factura energética para asegurar la supervivencia de la industria electrointensiva frente a la competencia internacional. Escuchamos a Enrique Mayón.
Queremos seguir sendo, exportando, que é o que fixemos ata agora, pero tamén creemos moi convinte preto das nosas costas, alá onde sexa posible, só onde sexa posible e compatible, se poidan implantar parques eólicos mariños, que obviamente o objetivo fundamental non é fabricar un pouco máis ou un pouco menos para o sector metal galego. O objetivo fundamental é descarbonizar e reducir a factura enerxética para que cheguen a Galicia grandes proxectos industriais.
No todos son ventajas, también hay polémicas. De cara a la reunión del Observatorio Galego de Eólica Mariña, que se va a celebrar mañana en Santiago, Mayón ha reiterado el compromiso de la industria, dice, con la compatibilidad total con el sector pesquero, el principal escollo. Asegura que quieren escuchar a la pesca buscando una actividad compatible, destacando que el diálogo en el Observatorio Gallego es un modelo pionero que ya está siendo replicado en otras comunidades.
Tenemos que impulsar ese diálogo que tenemos en el Observatorio Galego de Eólica Mariña, que fue pionero a nivel europeo, e que hoxe en día outras comunidades autónomas o copiaron e o cal non satisface. Por lo tanto, mañán imos ca mellor disposición a ese observatorio, agradecemos a Xunta a convocatoria e imos a levar por reflexións da industria, sobre todo, que non só, como digo, a fabricación, senón tamén o custe enerxético ese que pretendemos reducir entre todos para as industrias.
En cuanto a los criterios de las futuras subastas, el secretario general de ASIM ha adelantado que el sector empresarial presentará alegaciones para que se valore la capacidad real de ejecutar los proyectos. Mayón propone que se pondere el componente industrial local y nacional en su justa medida para evitar barreras a productos exteriores, pero impidiendo que se ignore la capacidad productiva de la industria de Galicia. Enrique Mayón.
No queremos que se ponga una barrera absoluta a productos que venían de fuera, pero tampouco, lógicamente, que non se teña en conta a fabricación local, non? Non tería ningún sentido. E creo que aí é onde temos que dialogar co Goberno de España para que axuste o mellor posible e faga desta oportunidade, que é unha oportunidade histórica, algo bo para toda a sociedade, para os fogares, para as industrias, a través da factura enerxética, que xa digo é o principal objetivo para nós. E de paso, pois tamén, lógicamente, incrementar a nosa actividade industrial.
Esto es algo de lo que está pasando hoy en Ferrol. Esto se hará en COPE y yo soy Ada Romero. ¿Qué más te voy a contar hoy? Pues más cosas. El Gobierno, ya sabéis que ha presentado ese plan de regularización dirigido a 500.000 de personas extranjeras en situación administrativa irregular en nuestro país, con el objetivo de facilitar el acceso a la residencia y al trabajo. Un proceso que desde Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol valoran positivamente y que va a permitir a muchas personas trabajar de manera legal. Hoy hablaremos con una de las abogadas de Cáritas, colaboradora de Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol, para explicar las ventajas y los inconvenientes también de este proceso, de este procedimiento administrativo. Tendremos también como invitado al alcalde de San Sadurniño, Secundino García Casal, que ocupa este cargo desde el año 2007. Le preguntaremos por la financiación de los ayuntamientos y por los servicios que son prioritarios en el mundo rural. Hablando del mundo rural, hablaremos también de soledad no deseada. Se ha convertido en un reto creciente, especialmente entre personas mayores que viven viven solas y en zonas dispersas y rurales. En la comarca de Leume hay un proyecto, Raíces, un programa de voluntariado intergeneracional impulsado por la asociación Euroeume, una iniciativa que busca poner en contacto a personas jóvenes con mayores para compartir tiempo, conversaciones y experiencias. Nos lo va a contar Beatriz Riaño, encargada de este proyecto, además de terapeuta ocupacional. Y en la sección La Radio en Verde de todos los jueves vamos a conocer un ejemplo de producción en el Centro de Transformación Agroalimentaria de Afusquén, ya ubicado en Moeche y compartido entre 7 ayuntamientos de la zona. Hablaremos con Carmen, que desde hace unos años cambió totalmente y radicalmente su vida para dedicarse a la producción, transformación y conservación de sus excedentes de huerta. Todo un ejemplo de superación y de demostración que en el rural también hay vida. Un programa muy centrado en esas oportunidades del rural en este jueves nos ha quedado. ¿Y qué sucede hoy en Ferrol y en Comarcas? Además de la presencia del Galician Offshore Group de Asime aquí en Ferrol, en el CIS, esta misma mañana también la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, ha visitado la empresa Lácteos Algra en el polígono industrial de Asomozas con motivo de las ayudas para las inversiones en transformación y comercialización de productos agrarios. También se ha presentado el mapa vivo de Ferrol Bello en el local de esta entidad vecinal con la presencia del alcalde José Manuel Rivarela, y también estamos pendientes de esa rueda de prensa del Partido Socialista de Ferrol en la que hoy están hablando de las alegaciones presentadas por este grupo municipal al proyecto de urbanización Sánchez Aguilera. Y más cosas, la circulación de trenes en el ancho métrico entre Ferrol y Ribadeo fue suspendida en la tarde de ayer por esas malísimas condiciones meteorológicas. Recordemos que esa borrasca Nils cruzó, sobre todo en la tarde de ayer, nuestras comarcas dejando multitud de incidencias, entre ellas un incendio en un transformador en el barrio de Canido y ese gran apagón que hemos vivido también aquí en muchos municipios alrededor de las 9:15 de la noche. Los vientos cogían una intensidad muy alta. En Cabo Ortega superaban los 180 kilómetros por hora y se puso a prueba también la capacidad de los servicios de emergencia para poder atender a los problemas. Se desplomaron árboles, carteles, partes de tejados, fachadas, lo que motivó que los bomberos estuviesen más ocupados que otros días y con esos pocos efectivos que siguen denunciando. La red eléctrica también sufrió las consecuencias de este temporal y, por ejemplo, en Narón los bomberos permanecieron toda la tarde y buena parte de esta noche fuera de sus instalaciones atendiendo a esos desprendimientos en fachadas, cubiertas. La peor parte se la llevó aquí el Pazo de la Cultura, cuya actividad tuvo que ser cancelada ayer tras sufrir daños en su fachada, en su zona de vidrio, que se vino abajo. Todos los municipios tuvieron incidentes debido a esta borrasca Nils. Parece que hoy el tiempo está un poco más calmo. De hecho, nos vamos a la información del tiempo en los próximos minutos. Tenemos nubes y claros y una temperatura de 14 grados. Las alertas han cesado, solo naranja en el mar. Los detalles nos los cuentan los compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Se quedamos transitoriamente en unha situación intermedia ata a noite, cando se agarda chegar un novo sistema frontal, unha situación que trae durante a mañá pola tarde ceos parcialmente nubrados. Baixa probabilidade de chuvias, sen descartar algún chubasco feble ocasional, chuvias máis continuadas en Ferrol a partir da noite. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso, con máximas previstas nos 14 graus, e todo isto cun vento do suroeste que en terra soprará moderado, no mar forte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería, Medio Ambiente e Cambio Climático.
De los datos del tiempo, vamos ahora a la información del tráfico. Afortunadamente nada que destacar, se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, pero eso sí, el 112 sigue alertando de esas condiciones que sobre todo en la franja litoral costera siguen complicadas por esa alerta naranja en el mar.
11ª edición do concurso de tapas de Entroido Concello de Narón, do 12 ao 22 de febreiro. Achégate e disfruta das túas tapas por un prezo de 3 euros. Este ano, como novidade, vota a través da app Narón Gastronómico. Tapas de Entroido organiza Concello de Narón.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
que estamos aquí. Mérame, estamos aquí.
La regularización de personas migrantes en nuestro país vuelve al debate público. Cambios normativos, permisos de residencia, arraigo, falta de mano de obra en algunos sectores, pero también mucha confusión entre la ciudadanía sobre lo que es legal, lo que no, y qué opciones existen realmente para quien viven aquí sin papeles. Y es que, bueno, las dudas surgen por este nuevo plan para personas extranjeras que ya viven en España, con este proceso que va a permitir, en principio, acceder a la residencia al trabajo a quienes acrediten situaciones de arraigo o vulnerabilidad. Nos acompaña para decirnos su opinión y hablarnos también de la situación en nuestro entorno Margarita Carballeda. Ella es abogada, colegiada en Ferrol y Santiago y colaboradora de Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol, donde asesora jurídicamente, bueno, pues a estas personas en situación de vulnerabilidad. Margarita, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ada.
Bueno, gracias. Cuando hablamos de regularización, ¿de qué estamos hablando exactamente?
Bueno, cuando hablamos de regularización, estamos hablando de normalizar en términos legales la situación administrativa de las personas extranjeras. Vale, o sea, que estas personas extranjeras pasen al estatus de residentes legales. Y eso es lo que significa regularizar. Otras personas, uh-huh, digamos que en lenguaje común puede ser lo de tener papeles o estar legal. Vale, vale. Son digamos, sinónimos de regularizar, de que estas personas tengan un estatus administrativo regular en España.
Margarita, ¿qué vías existen hoy por hoy, antes de este plan, para regularizar la situación de una persona migrante?
Bueno, desde la reforma del reglamento, que entró en vigor el pasado mes de mayo, los arraigos se redujeron a 2 años. Por lo tanto, ¿qué vías existen? Pues acreditar que llevas en España 2 años irregular. O sea, 2 años sin capacidad de cotizar, 2 años sin capacidad de trabajar legalmente y 2 años que puedas probar que has estado en territorio español. Y luego, pues efectivamente, reunir otros requisitos, como son carecer de antecedentes penales y tener determinadas vías de regularización a mayor de estos 2 años, que sería pues contar con una oferta de trabajo o contar con medios económicos, o etcétera, etcétera, porque existen muchas vías, ¿vale? La legislación de extranjería es vasta y amplia y hay muchísimas maneras de regularizarse, pero principalmente las personas en situación irregular hasta la fecha tienen que demostrar 2 años de arraigo. Y 2 años que desde la reforma no son compatibles con las solicitudes de asilo. Vale, esto es lo que ya a día de hoy con la regularización va a suponer un gran cambio.
La supuesta regularización extraordinaria va dirigida a personas extranjeras que viven en España, que se encuentran en situación administrativa irregular. El decreto establece perfiles de beneficiarios, solicitantes de protección internacional, de asilo y personas extranjeras en esa situación irregular ya asentadas. ¿Qué opináis desde Cáritas y tú como abogada sobre esta regularización y qué mejoras va a traer también para esta población? Digamos, ¿qué trámites se van a poder evitar y qué mejoría van a traer?
Bueno, desde Cáritas como entidad y desde muchísimas otras entidades se venía demandando, ¿vale? Esta regularización no es algo nuevo. O sea, ya desde hace, creo recordar, unos 3 años se había traído a la palestra la necesidad de una regularización masiva. Bueno, como sabéis, ha habido muchas otras en España anteriores. Bueno, digo muchas, no sé si 3, 4, 5 incluso. Se veía la necesidad de esta regularización. ¿Por qué? Pues porque hemos estado acogiendo muchísimas personas durante muchos años, ya antes de la pandemia, quizás desde el 2018-2019, luego hubo un parón, pero luego después de la pandemia, por la situación política internacional que todos podemos imaginar y saber, entonces nos encontrábamos y nos encontramos con muchísimas personas que viven aquí con nosotros, que trabajan con nosotros, uh-huh, y que los propios empleadores quieren tener la capacidad de contratarlos, quieren que estas personas estén, y no se podía por esto que te digo de los arraigos, porque necesitaban acreditar, llevar aquí 2, bueno, antes eran 3, y desde el pasado mes de mayo acreditar 2 años. Por lo tanto, ¿qué va a suponer esta regularización masiva? Bueno, pues en primer lugar va a suponer un acortamiento de los plazos importante, ¿no? Porque va a haber personas que se van a poder regularizar si demuestran que llevan en España 6 meses, porque es que la norma nos está diciendo que todas aquellas personas que hayan entrado antes del 31 de diciembre pasado. Por lo tanto, esta es una gran primera diferenciación, ¿no? No van a necesitar acreditar estos dos años. Y luego, lo que va a ser muy significativo es lo que te decía, porque con la reforma del reglamento, la que entró en vigor el pasado mes de mayo, estábamos dejando fuera a muchísimas personas que habían sido solicitantes de protección internacional o que lo eran en ese momento, porque la norma determinó que no eran compatibles ambos estatus, que no era compatible el decir llevo dos años en España con el haber estado siendo solicitante de asilo. Bueno, pues es que ahora esta diferenciación ya no nos importa, ya no nos preocupa. Por lo tanto, se van a poder regularizar muchísimas personas que tenían cerrada la vía.
Uh-huh. Surgirán muchísimas dudas también, Margarita, en todas esas personas migrantes, las que llegan a Cáritas, sí, con esos problemas de documentación. ¿Cómo tenéis pensado un poco canalizarlo, todo esto? Sí.
Bueno, la verdad es que nosotros desde el primer día que de la noticia, digamos, o sea, esto fue un lunes a la noche y desde el propio martes empezamos a organizarlos, pues porque, a ver, Cáritas siempre se organiza ya en red, ¿no? O sea, en realidad ya tenemos un sistema instaurado que viene de las parroquias y que van derivando a los servicios de orientación, a los servicios, en este caso, de asesoramiento jurídico, uh-huh, que no es solo asesoramiento jurídico. Nosotros llevamos la tramitación de las personas migrantes, ¿vale? O sea, nosotros somos sus... tanto asesoramos como regularizamos. Otra de las circunstancias que me gustaría mucho aclarar es que esta regularización masiva, yo comprendo que son temas complejos y a veces no se comprende bien. No es que de repente ahora todas las personas vayan a estar regulares. Esto no es un sistema de urbi et orbi, ¿sabes? No es, o sea, al final van a ser expedientes individualizados como lo son hasta ahora. Es decir, yo este mes pasado he presentado muchos expedientes, en el mes de febrero estamos presentando expedientes. Las personas que se puedan acoger a la regularización masiva, pues evidentemente serán expedientes individualizados, cada uno tendrá que acreditar pues sus propias circunstancias, tendrán que acreditar la carencia de antecedentes penales y esto dará lugar a un expediente de regularización, ¿no?, que llevará unos plazos. Uh-huh. Actualmente la Oficina de Extranjería de Coruña tiene un retraso, en mi opinión, monumental. No había sucedido hasta la fecha. Ahora mismo la Oficina de Extranjería de Coruña está resolviendo los expedientes de julio de 2025. Ya. Aún no hemos terminado con julio de 2025, ¿vale? Van por orden, por ejemplo, los sociolaborales. Los de familiar español van un poquito mejor, pero no mucho más. Pero los de sociolaborales, los arraigos sociales, los arraigos socioformativos... Estamos en el mes de julio. Imaginaos que pues este mes estamos recibiendo resoluciones de julio. El mes que viene estaremos recibiendo resoluciones...
Que va muy poquito a poco.
Claro, por lo tanto, esto de la regularización masiva, la gente también tiene que entender que no es así, de esta manera tan...
Que no es inmediato.
Vamos a tener un plazo, efectivamente. Vamos a tener un plazo para introducir las solicitudes, pero probablemente hasta finales de año, principios del año que viene, no empezaremos a ver los resultados en Coruña, insisto, porque también es cierto, o sea, tiene mucho retraso, también es cierto que tiene muchísimo volumen, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
El año 2025 duplicó las solicitudes con respecto del año 2024. El año 2024 acabamos en 8.000 expedientes y este año 2025 la Oficina de Extranjería de Coruña ha acabado en 16.000 expedientes.
Uh-huh. O sea, se duplica año tras
Lugo,
año.
Lugo, porque efectivamente, nosotros desde la diócesis sabes que también llevamos el norte de Lugo, uh-huh, hasta Ribadeo. Lugo va muchísimo mejor, claro. Lugo había terminado el año 2024 aproximadamente en unos 4.000, si mal no recuerdo, y el año pasado, el año 25, hemos cerrado en unos 8.000. Lugo va mejor, porque también tiene menos solicitudes, de acuerdo, pero por uno estamos así. Entonces, esto también me parece importante recalcarlo. Una, me parece muy importante destacar que esto no es como algo gratuito, ¿no?, que te cae del cielo y te va a regularizar. Pues no es cierto, va a haber que hacer un esfuerzo probatorio, va a haber que hacer un esfuerzo de documentación, siempre hay que solicitar los penales. O sea, no se regularizan personas que tengan antecedentes penales en sus países de origen, ni que tengan antecedentes penales en España. Uh-huh. Y luego los tiempos, ¿de acuerdo? ¿Qué gran ventaja tiene también, y es muy de destacar, qué gran ventaja tiene la regularización masiva? Pues que las personas van a poder trabajar desde la admisión a trámite, ¿vale? Y esto va a ser un gran beneficio pues para la sociedad en general, para ellos en particular. Pues imagínate, si tenemos que esperar 8 o 9 meses a que resuelvan, pero desde que yo meto la solicitud, que será ahora en abril, mayo, junio, si ya más o menos al mes puedo trabajar legalmente, pues eso va a ser una grandísima ventaja y la verdad que la acogemos con muchísimo entusiasmo.
Pues Margarita Carballeda, abogada colaboradora de Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol, gracias por darnos su opinión y por aportar también esta voz técnica, ¿no?, sobre la regulación de migrantes que afectará a muchas gracias personas a también en nuestro entorno. Saludos.
Un saludo. Gracias.
Negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos, todos los que robaron, los que se manifiestan y los que se olvidaron, las persecuciones, los golpes de Estado, el país en quiebra, los exiliados.
Muy buenas tardes, esto es Herrera en COPE, yo soy Ada Romero. Te voy a contar los titulares, lo que sucede, las noticias de nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Sobre la mesa está nuevamente ese debate entre impulsar el desarrollo de la eólica marina y los intereses con el sector pesquero, un debate que hoy se ha escenificado en el CIS de Acabana. Javier García, buenas tardes.
Buenas tardes. En este caso, ese debate se ha escenificado por parte de las empresas del metal, las empresas que son las responsables precisamente de llevar a cabo proyectos para poder generar energía. En este caso, ha sido en las instalaciones del CIS de Acabana, en donde se ha vuelto a poner sobre la mesa que precisamente Galicia es pionera, es líder en la creación de estructuras eólicas marinas para la generación de energía, y allí el secretario de GOA Asime, Enrique Mayón, ha destacado que quieren seguir siendo un referente. Ha dicho que el sector en este caso productivo, lo que quiere es consensuar con aquellos intereses, por ejemplo, en el ámbito de la pesca, y para ello mañana se van a dar cita en Santiago de Compostela en una reunión a los que lo ha convocado al sector pesquero, también al sector del metal, la Xunta de Galicia, para abordar todo lo que tiene que ver con ese futuro, toda vez que el Gobierno central ha abierto ahora ya el melón de poder instalar, en este caso, estructuras eólicas marinas en las proximidades de nuestras costas. Dicen desde el sector del metal que vamos un poco retrasados, pero que es necesario un consenso entre todos para poder desarrollar esos proyectos y sobre todo para poder crear energía limpia, energía en la que no intervengan las centrales térmicas, como era el caso de la de Aspontes, que ya está clausurada, y otras fuentes de energía que estiman que no pueden seguir funcionando desde el Gobierno central. Por ello dicen que precisamente la eólica marina es una magnífica opción para todo ello. Sobre la mesa también se ha hablado de la necesidad de limitar un poco cuáles van a ser las empresas que pueden optar a esos concursos, y sobre todo han dicho que Galicia y Canarias, por su situación estratégica, son lugares a poder albergar esas instalaciones. En lo que se refiere a otros asuntos en los cuales estamos trabajando en nuestra redacción, pues sigue siendo también un momento de hacer una recapitulación, una balance de lo que ha sido la nueva borrasca que pasó durante la tarde de ayer por nuestras comarcas. Hay multitud de incidentes, incluso estuvo paralizado el transporte ferroviario por la caída de eucaliptos en diversas zonas de Ferrolterra, incluso de la comarca del Ortegal. Se están reponiendo algunos servicios y todavía es hora de hacer balance. Los servicios de emergencia pues acudieron en un primer momento para atender todo aquello que era imprescindible, pero lógicamente las llamadas eran muchas y los incidentes eran bastantes. Afortunadamente no hay que lamentar ningún daño personal, ningún herido en nuestra comarca, y por lo tanto eso sí que es lo más significativo. Y la Guardia Civil investiga en este caso a un vecino de Neda y a otro de A Coruña por supuesto tráfico ilegal de marfil. Aparecieron en diferentes páginas de compraventa pues algunas piezas elaboradas con marfil. Tanto el vecino o vecina de Neda como el de A Coruña no pudieron justificar de dónde provenían esas piezas y por lo tanto pues ahora están investigados por el SEPRONA de la Guardia Civil. Y también en Ferrol Bello esta mañana Ferrol se puso sobre la mesa ese proyecto de mapa vivo de Ferrol, en este caso donde una rotación de enfermería comunitaria ha elaborado cuáles son las zonas en las que son necesarias actuar las personas, o mejor dicho, dicho, todos aquellos sectores poblacionales en los que es necesario actuar, y ha sido un trabajo presentado por la concejala de Bienestar Social, por Rosa Martínez Beceiro, que ha estado presente en esa rueda de prensa celebrada en la Asociación de Vecinos de Ferrol Bello. Y también, en este caso, el Grupo Municipal del Partido Socialista ha presentado esta mañana cuáles son sus alegaciones a ese proyecto presentado hace ya unos meses, en la Navidad, por parte del Gobierno Municipal para reformar el Sánchez Aguilera, el antiguo cuartel Sánchez Aguilera. Ahí hemos conocido cuáles son las discrepancias con respecto a ese proyecto y todo lo que tiene que ver con esas alegaciones presentadas por el Grupo Socialista. De estos y de otros asuntos, a partir de las 2:20, de manera más amplia, en Mediodía COPE Ferrol.
Gracias, Javier, y también a través de nuestra página web, donde podemos ampliar alguna de estas informaciones.
Entroido, no Concello de Ferrol, domingo 15 de febrero de 5 a 8 de la tarde en la Praza de Armas, festa infantil con temática pirata, baile de disfraces, animación musical, malabares, obradoiros, máquinas de flocos de millo, larpeiradas e o luns 16 a 6 de la tarde, desfile de comparsas e gala de Entroido. ¡Feliz Entroido! ¡Feliz Ferrol!
¿Invierno se escribe con H o sin H?
Invierno es sin H.
¿Seguro?
A no ser que busques un SUV, porque entonces es H de Hyundai, H de híbrido y H de hacerlo fácil. Hyundai Kona desde 130 euros al mes. Más fácil que nunca. Financiando con Banco CTLM hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en Hyundai.es. Upersa, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Y vamos ahora con los deportes. Hablamos con nuestro compañero Santi Rey, hablamos también de baloncesto. Santi, ¿cuáles son las novedades? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues ha habido hoy el Basi ha presentado una campaña un poco novedosa. En vez de cromos, son piruletas con fotos de las jugadoras para coleccionar. Los 20 primeros llevarán premio y los beneficios de esa campaña, se han puesto 13.000 piruletas a la venta, pues serán las jugadoras del equipo infantil que se van a ir el próximo mes de marzo a Tarragona a jugar la minicopa con el resto de equipos de la liga femenina. Un gasto considerable, y es una forma de que van a tratar de recaudar el dinero mediante esa acción. También destacar que el conjunto ferrolano, pues hoy ha acudido de visita a varios colegios, al Colegio de Ponzos, al Instituto de Canido y al Colegio de Piñeiros, para seguir con esas visitas de las numerosas peticiones que tiene. Han estado 3 jugadoras en cada uno de esos colegios con los niños, pues hablando un poco del deporte, baloncesto en general, y también pues luego haciendo algunos juegos e invitándolos al partido el sábado a las 7 de la tarde en Amalata ante el Gran Canaria. También, por otra parte, destacar que en unos minutos, a la 1, comienza la rueda de prensa de Guillermo Fernández Romo, el técnico del Racing, y saldremos de algunas dudas. Por ejemplo, si Álvaro Jiménez está recuperado para el viaje a Tenerife de mañana, o si hay alguna ausencia más para enfrentarse al líder. Un partido que, como venimos diciendo, pues más de 100 aficionados racinguistas se desplazan desde la ciudad departamental para ver ese enfrentamiento, que será el sábado a las 6:30, ante un rival que está siendo el gran dominador de la categoría, un rival que, si todo sigue así, pues a falta de más de un mes va a estar ascendido, y esperemos que el Racing sea capaz de dar la sorpresa. Hasta el momento ha jugado 11 partidos en casa el Tenerife, en el Heliodoro Rodríguez López, de los que ha ganado 9 y ha perdido 2, y esperemos que la del partido del Racing sea la tercera derrota del conjunto canario. Y por otra parte, también destacar que mañana hay rueda de prensa de Oparrulo, donde van a hablar sus dos jugadores que traen las medallas, David Novoa, el oro con España, y Budmir, el bronce con Croacia, para hablar de su experiencia y también para hablar de la vuelta a la competición, que el domingo a la 1 juegan en la Malata ante la Industria de Santa Coloma. A las 3:30 hablaremos de esto, escucharemos los protagonistas.
Gracias, Santi, te esperamos.
En el Hospital Juan Cardona de Ferrol encontrarás especialidades médicas muy diferentes: traumatología, ginecología, cardiotología, urotología. Diferentes porque nuestra excelencia médica es para tú.
Hospital Juan Cardona, más que un hospital, tu hospital. Grupo Rivera, salud responsable.
Yeah. Los que escuchas de fondo son el mítico grupo de pop rock español Cucharada, uno de los favoritos además de Fito. Hoy estarán en Ferrol tocando temas propios y de otros artistas de la escena musical española dentro del ciclo O Xoves da Capela, en la capilla del Torrente Ballester. La cita es a las 8:30 de la tarde. También el profesor de matemáticas de la Universidad de A Coruña, Miguel Brozos, ofrecerá hoy en FEN una charla titulada Un viaje con curvas que nos pone los pelos de punta, en la que hablará sobre geometría dentro del ciclo Contando Ciencia, en la Casa de la Cultura, a las 7:30. Y a las 6 de la tarde, en el Salón de Actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol, una nueva conferencia dentro de la Cátedra Cosme Álvarez de los Ríos, entre Navantia y la Universidad de la va a protagonizar Carlos López Carregado y Guillermo Cuesta Sánchez. Van a hablar de su experiencia en el astillero Navantia en Belfast, el astillero del Titanic en el siglo XXI, parte de Navantia en Inglaterra. Volvemos a la 1:30 con más contenidos. Escuchas Mediodía COPE.